Conseguir trabajo hoy y siempre ha sido todo un dilema, ¿verdad? Y en el día de hoy, quizás una de las preocupaciones que mayormente afectan a la población y en especial a aquellos que quieren trabajar, ¿no? Porque para el que no quiere trabajar, conseguir trabajo no es un problema.
No está ni siquiera en lo que son las aspiraciones, ¿no?, de la persona.
Pero para aquellos que aspiran a trabajar, justamente conseguir un trabajo que agrade particularmente se ha vuelto una preocupación.
Conseguir un trabajo es un tema y bueno, que te agrade ya es un tema mayor.
O sea, es un precio aparte ese.
Ya, sí.
Es un salario aparte.
Exacto.
Pero bien, para estar adentrándonos en lo que tiene que ver con el desempleo y la calificación de la mano de obra de nuestro país, queremos comenzar comentándoles que de acuerdo al informe que fue publicado en abril por la Organización Internacional del Trabajo, conocida por sus siglas como la OIT, alrededor de 200 millones de personas estarán en paro este año, 6 millones más que el año pasado, lo cual implica alrededor de un déficit de 50 millones de empleos respecto a la situación de la crisis financiera que se vivió en el 2008.
Sí, para la organización con sede en Ginebra, es poco probable que la economía crezca a un ritmo suficiente en los dos próximos años para colmar el actual déficit de empleos y al mismo tiempo dar trabajo a los más de 80 millones de personas que llegarán al mercado laboral en este mismo periodo. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo observa un menor riesgo de problemas sociales aquí en América Latina, donde se constata una mejora del mercado laboral y además se anima a los gobiernos desde la OIT a reactivar la demanda interna y facilitar en algunos países de América Latina y también en India, Sudáfrica y recientemente China, el aumento de los salarios de manera progresiva.
Me hace acordar siempre a un libro que se llama El fin del trabajo, escrito por el sociólogo estadounidense Jeremy Rifkin, que justamente hace referencia a cómo progresivamente cada vez va a haber menos trabajo para las personas y cómo en verdad los países van a tener que ir generando estrategias justamente para que las personas puedan seguir teniendo ingresos, para que puedan seguir evidentemente consumiendo en lo que tiene que ver con esta gran máquina comercial de continuar generando productos y bienes de consumo, pero ante las dificultades que presenta justamente conseguir un empleo.
¿Y el fin del trabajo estaría dado por los avances tecnológicos, tal vez, me imagino?
Y en parte
por
tiene
la
que ver.
Capitalista.
Tiene que ver con, bueno, un aumento de lo que tiene que ver con la productividad dentro del mercado, ¿no? Que trasciende al sistema, al capitalismo o neoliberal. Tiene que ver con el progreso que se ha, bueno, o con el desarrollo, sin poner calificaciones si es progreso o no es progreso, pero sí con cómo se han dado las situaciones. En que, en verdad, por ejemplo, esto me recuerda de que en los Estados Unidos, para 1935 ya existían algunas propuestas de ley para reducir lo que era la jornada laboral de 44 horas a 40. Uh-huh. Y bueno, y que finalmente eso fue en el periodo de Roosevelt, si mal no recuerdo, y que no se aprobó. Y luego sí, para el 65 se redujo la jornada laboral porque era una forma de que se contratara a más personas. Porque si todos seguimos trabajando 8 horas de lunes a sábado, bueno, hay que despedir gente. Bueno, trabajamos 6 todos
y repartimos un poco
y
más
le
después.
Hacemos un lugarcito a los demás también. Exacto. Y todos somos un poquito más felices, tenemos más tiempo de ocio, más tiempo para mirar televisión.
Más tiempo para gastar en los shopping, para consumir.
Exactamente.
Que es la idea, ¿no?
Para después hacer turismo, ¿no? Entonces, de ese modo, la máquina comercial se iba acomodando. Y esto me hace pensar, ¿no?, de que hoy muchos trabajos son de lunes a viernes, lo cual implica un ahorro de aire acondicionado, de energía eléctrica, más posibilidades para disfrutar de los fines de semana, por ejemplo. Pero bueno, en fin.
Para ir al cine y pagar 190 pesos por una entrada, para una película. Federico.
No remuevas ese tipo de heridas. Bueno, pero se lo pagué a trabajadores. Es el consuelo que me queda.
Bien, pasando a lo que es el panorama nacional en estos temas que tienen que ver con el empleo y el desempleo, el Instituto Nacional de Estadística publicó en su último informe que hubo un aumento de alrededor de 5.3 en marzo y se pasó en abril a la tasa de desempleo, que se marcó en un 6%.
O sea que aumentó el desempleo levemente.
Aumentó en 7 décimas, digamos, para ser exactos. Y la tasa de empleo, en tanto, en Montevideo se estimó en poco más del 62%, mientras que en el interior casi alcanza el 59%. Por un lado, tenemos entonces una mejora a nivel general en comparación a los avances que otros países han tenido en esta materia, pero contemplamos actualmente un pequeño aumento en la tasa de desempleo. De acuerdo a una encuesta realizada por la consultora de recursos humanos Manpower y publicada en el portal montevideo.com, el 38% de las firmas de nuestro país no logran cubrir sus vacantes. La exigencia de mayor salario genera presiones adicionales para las empresas y algunas miran a Argentina para reclutar trabajadores. Y en este tema ha ido incrementándose esta problemática en los últimos años. En 2010, el 33% de las empresas locales reflejaban problemas, mientras que en 2011 era el 36% y hoy, en lo que es el 2012, alcanza el 38%. O sea que el tema de la imposibilidad de conseguir empleados calificados para cubrir las vacantes en las empresas privadas de nuestro país, bueno, viene aumentando. Aunque no es un problema solamente de Uruguay, dado que en 2012 Talent Storchat Survey, que Manpower realiza en todos los países donde tiene filiales, manifiesta que a nivel internacional el promedio es del 34% de las firmas que tienen dificultades.
¿Sabes qué? En el 2010, el 33% de las empresas locales reflejaban problemas, mientras que en el 2011 era el 36%. Y hoy por hoy, este problema de que vos estabas planteando asciende al 38% de las empresas. Bueno, vos mencionabas que no es solamente un problema del Uruguay. Y bueno, efectivamente, poder cubrir esos cargos donde se necesita una alta calificación pasa a ser un problema. Ahora, también la pregunta es, por un lado, bueno, ¿cuánto se paga por ese tipo de tareas? Por otro lado, ¿qué es lo que están buscando las personas que quieren acceder a esos puestos? Si es salario, si es qué tipo de comodidades, por ejemplo, para el trabajo. Por ejemplo, en el 2012, los perfiles más difíciles para cubrir en materia de empleo eran la de los ingenieros. Luego, por ejemplo, si tenemos que hacer referencia a cuáles eran las dificultades mayores para conseguir empleados, le siguen, por ejemplo, los técnicos que tengan que ver con producción, operaciones o mantenimiento. También, por ejemplo, otro cargo difícil de cubrir era el de representante de ventas, personal que tenga que ver con la tecnología, oficios calificados, y en este sentido quizás vale recordar cuando la instalación de la empresa UEPM, que bueno, en su momento cuando se fue a instalar a Bondia, la necesidad, por ejemplo, de soldadores calificados.
Exacto.
Bueno, en este sentido el INEFOP ha implementado algunos programas desde hace algunos meses para justamente formar en oficios. Y, por ejemplo, un dato más que queremos compartir y que, bueno, nos compete a nosotros como universitarios, es que uno de cada cinco universitarios elige carreras vinculadas con ingeniería solamente, y desde hace años que no se ha demostrado ningún cambio en esta tendencia. Ahora, surgen algunas preguntas, por ejemplo. ¿Seguimos entonces siendo un país de servicios, como en algún momento se mencionaba o por lo menos se quería promover como Uruguay? Un país que, siendo que no tiene una capacidad productiva tan grande y donde los sectores productivos son básicamente los que están vinculados al agro, Uruguay en algún momento se intentó posicionar, bueno, somos un país que ofrece servicios, bueno, como centros de conferencias, como un lugar donde instalar, por ejemplo, productoras audiovisuales, y en este sentido cabe citar, por ejemplo, el caso de Metrópolis, que ha tenido un gran éxito, por ejemplo, en el extranjero, pero produciendo en el Uruguay. Y en este sentido también surge preguntarnos cómo se considera que Uruguay avanzará a nivel de empleo en los próximos años. Para poder dar cuenta de esta respuesta es que vamos a estar en contacto, luego de un breve corte, con Hugo Bassi, quien es sociólogo y asesor del director de empleo, o sea, asesor en la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros. Desde la universidad a la comunidad. El periodístico de la nueva mañana, por Unirradio.
Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer.
89.1 FM.
El tema que nos convoca hoy en el espacio de actualidad en profundidad, como bueno, ya estuvimos introduciéndolo, es el desempleo y por otro lado la calificación de la mano de obra en nuestro país. Les adelantábamos que íbamos a estar dialogando con Hugo Bassi, quien es sociólogo y asesor del director de empleo, asesor en la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y queremos destacar que la Dirección Nacional de Empleo es una unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creada en 1992 y cuyos objetivos son, por ejemplo, promover la inserción y reinserción laboral de los trabajadores desempleados, además de impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, incentivando también la formalización de la economía informal y también el apoyo a la dinamización de los mercados de trabajos locales. Le damos los muy buenos días a Hugo Bassi y bienvenido a la radio de la universidad.
Buenos días.
Bueno, buenos días para ustedes, para la audiencia, y es un gusto participar del programa con ustedes, también desde mi calidad de universitario, así que los felicito por el programa y por la iniciativa de la radio que sé que llevan adelante con mucho esfuerzo y mucho éxito. Así que bueno, a las órdenes para conversar de estos temas.
Adelantábamos antes algunas cifras que tienen que ver con el empleo y el desempleo también. Uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, de que se ha detectado una leve suba en el desempleo que alcanza al 6%, pero por otro lado, otros datos que si bien podría ser calificado como un tanto alentador por el nivel de desempleo que se tiene, es a veces la falta de personal calificado que se ha demostrado por falta de, no se sabe si de calificación o si es que la demanda de los propios trabajadores para las empresas no son colmadas esas expectativas. En definitiva, algunos datos revelan de que hay algunos empleos para los cuales hace falta gente, para decirlo así.
Exactamente. Bueno, en primer lugar, te comento que en el nivel de desempleo en el que estamos, es cierto, como tú decís, que vamos a tener algunas pequeñas variaciones, a veces a la suba, a veces a la baja, porque según los especialistas en general llamamos a este desempleo que tenemos o friccional o estructural. En la economía uruguaya se manejaba ya hace unos 10, 15 años, tenía permanentemente un desempleo estructural, es decir, de un 7, 8%. Bueno, hoy estamos por debajo de ese desempleo. Con lo cual, puede haber gente en lo que se llama desempleo friccional, que es que esté buscando mejores condiciones de trabajo y que entre y salga rápidamente del mercado de trabajo. O puede ser también, si hablamos de desempleo estructural, que la estructura de puestos de trabajo no esté alcanzando a cubrir la oferta por parte de los trabajadores, es decir, la intención de integrarse al mercado de trabajo, que necesitemos un crecimiento de la economía en términos de estructura y de puestos específicos para determinados trabajadores. Tú adelantabas también, tenemos una cifra prácticamente histórica en cuanto al nivel más bajo de desempleo, pero también con algunas características que lo hacen más difícil, como por ejemplo el tema de la calificación. Hoy en día estamos teniendo los mayores problemas para insertar personas sin calificación. El mercado está demandando, lo cual por un lado es bueno y alienta a la promoción de la calificación y de las entidades educativas en términos del mercado laboral, y alienta las posibilidades de poder formarse para ingresar al mercado laboral, que se está pidiendo personal con calificación. En el otro extremo nos genera el inconveniente de que nosotros tenemos dificultades desde nuestros servicios públicos de empleo para insertar al desempleo que nos está quedando, que son personas que apenas alcanzan nivel de primaria o que no alcanzan el primer ciclo de secundaria. Es mucho más difícil insertar en este momento personas sin calificación. Por eso, desde el INEFOP, desde la UTU, desde los distintos programas de capacitación, el gobierno y la administración están pensando en distintos planes para promover capacitación específica que pueda insertar a determinadas personas que hoy no están logrando insertarse por un tema, como tú decías, de calificación.
Ahora, esto no es una realidad solamente del Uruguay. Según la OIT, se pronostica justamente una necesidad cada vez mayor de empleo, y que el mercado laboral no está pudiendo solucionar. O sea, la estimación que se hace para el 2011 es que el desempleo total habría sido, hoy comentábamos, de alrededor de 200 millones de personas a nivel mundial, y que para este 2012 se pasaría a más de 200 millones de personas en condición de desempleados. Y esto nos motivaba justamente a hacer referencia a un libro que se llama El fin del trabajo, donde justamente desde principios de siglo el mercado laboral viene haciendo algunos ajustes para que las personas de algún modo trabajen menos, dando lugar para que más personas puedan ingresar al mercado laboral.
Exactamente. Bueno, como tú decís, en una mirada global o mundial, como tú decís, de la economía mundial o del trabajo, el fenómeno del trabajo en nuestras sociedades occidentales está pasando por algunos problemas estructurales, como tú muy bien me mencionás. Se generan cada vez menos empleos, hay mucha introducción de tecnología que desplaza puestos de trabajo. Entonces eso requiere, y el mercado por sí solo no logra resolver esos temas. Entonces, hace ya unos 10 años o 15 en Europa, ya los sindicatos empezaban a discutir el tema de la reducción de la jornada laboral, como tú mencionabas, poder con una consigna que tenía que ver con trabajar menos y trabajar todos. Después también hay algunos intentos de lograr ciertas flexibilidades de horarios o de semana laboral para que algunas personas, como por ejemplo los jóvenes que estudian o las mujeres con familia a cargo, pudieran tener flexibilidades de horarios, o como estamos discutiendo en Uruguay, un sistema de cuidados, sobre todo de los menores, para poder insertarse en el mercado. Es decir, una serie de herramientas y medidas que permitieran a determinadas personas poder integrarse al mercado laboral, que por las condiciones que hoy se están ofreciendo no lo pueden hacer. Pero como tú bien decís, la introducción de tecnología ha desplazado mano de obra en el mundo. También, obviamente, el problema ambiental ha condicionado determinados empleos también, y hoy en Europa también se empezó a hablar ya hace algunos años, un poco antes de esta crisis, de los empleos verdes, es decir, generar industrias que mejoran las condiciones ambientales. Pero hay una serie de cuestiones que condicionan también el desarrollo del puesto de trabajo libremente. Eso hace que el trabajo ya no es un problema solo, como yo decía, de mercado, de empresarios y de trabajadores, sino también que es un problema de la sociedad general, donde los estados deben participar y la ciudadanía en general. Desde un punto de vista social, también se dice que el trabajo ha perdido centralidad en la vida de las personas. Es decir, el trabajo era un agente socializador, generaba redes sociales, a través de, por ejemplo, de los sindicatos, a través de los clubes de trabajadores, generaban sus propias propuestas educativas y culturales. Y hoy en día, en el mundo, que por suerte no es una realidad que estamos viviendo en esta coyuntura en Uruguay, en el mundo se han ido perdiendo esas redes y quizás alguno de los problemas que tenemos en términos de seguridad o en términos de falta de cohesión social o determinados problemas se deban a que, o tengan influencia también, no digo que sea una única causa de explicación o determinante, en que el trabajo ya no es central como lo era hace 20 o 30 años en nuestra sociedad. Es decir, el trabajo como agente socializador, como te decía, que generaba vínculos y redes sociales, culturales, hoy no, en el mundo no lo estamos teniendo. Con lo cual el problema del trabajo debe de ser parte de la agenda de los gobiernos y de los partidos políticos y la ciudadanía en general, ¿no? No vamos a resolver, como tú decías, y está planteado en ese libro que yo también hace algunos años leí, el tema del trabajo si no se determinan en qué condiciones se va a desarrollar la humanidad desde el punto de vista económico y en qué condiciones se va a repartir el trabajo o los frutos del trabajo. Pero esto ya es una discusión casi que te diría que de contrato social, en donde la ciudadanía, a través de los mecanismos democráticos que posee, a través de los partidos, tienen que discutir esto y lograr cosas que por sí solo el mercado no puede. Por ejemplo, volviendo al Uruguay, te diría, nosotros tenemos un servicio de intermediación laboral público, el servicio donde registramos a las personas desocupadas y contactamos a las empresas para ver qué posibilidades de trabajo tenemos. Hoy lo que nos está quedando por poder insertar en el mercado de trabajo, como te decía, es la gente que tiene menos calificación. Entonces el mercado eso no lo está resolviendo. Por eso hemos creado algunas herramientas que si te parece te puedo comentar. De lo
¿cómo
que
no? Adelante.
Concreto. Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos el diálogo social por el empleo, fue una convocatoria de la Dirección Nacional de Empleo con la OIT, el organismo que rige las condiciones de trabajo a nivel mundial y tripartito, representando trabajadores, empresas y estados, y convocamos a todos los actores, empresarios, trabajadores y ONGs, incluso estuvo la Universidad de la República, haciendo la Secretaría Técnica, para discutir los temas del empleo. Y entre ellos, por ejemplo, salieron algunos acuerdos sobre el tema de empleo juvenil, que es un tema que nos preocupa mucho aquí en Uruguay, y también sabemos que le preocupa mucho la Universidad de la República. Y y en ese sentido tenemos pronta, y esto es una, no te digo que es una primicia, pero que es un adelanto, que uh-huh. Es una nueva ley de empleo juvenil. Esta nueva ley de empleo juvenil está en acuerdo realizada con el Instituto Nacional de la Juventud y la Dirección Nacional de Empleo. Se va a presentar a las empresas y a los trabajadores para que nos den su opinión, y a partir de allí se va a promover su aprobación parlamentaria. Esta ley de empleo juvenil establece algunas exoneraciones y algunos subsidios para aquellas empresas que contraten jóvenes y que les permitan, a través de determinados mecanismos de horarios y flexibilidades, poder seguir estudiando. Allí hay varias figuras que tienen que ver con la primera experiencia laboral, que tienen que ver con pasantías, con becas, y en todo caso, como tú decías hoy también en la presentación, asegurando la formalidad de los empleos, pero en condiciones que les permitan seguir estudiando. Para ello, obviamente, se precisan algunos incentivos para que las empresas puedan convocar, es decir, el Estado no podemos generar esta cantidad de miles de puestos de trabajo, necesitamos de las empresas, pero para ello le estamos dando una nueva herramienta, le estamos proponiendo, sobre todo para ser aprobada a nivel parlamentario, de que pueda resolver uno de los cuellos duros que tenemos, como tú decías, de ese 6% que oscila entre 5,7 y 6,5 de desempleo. Es uno de los problemas que tenemos el tema del empleo juvenil. Y el otro es el empleo de las mujeres y además mujeres jóvenes, con familia a cargo, hijos a cargo, en donde tanto el MIDE como la Administración y el Ministerio de Trabajo están discutiendo un sistema nacional de cuidados que pueda dar posibilidades de que las mujeres puedan poner en determinados servicios de cuidados, o las familias en general, las mujeres y los hombres, ¿no? A sus niños o a sus personas a cargo y poder cumplir la jornada laboral. En ese sentido, tanto la Ley de Empleo Juvenil como el Sistema Nacional de Cuidados, como el programa Yo Estudio y Trabajo, supongo que en las últimas semanas habrán escuchado una convocatoria que se hizo desde las empresas públicas a jóvenes que están entre 16 y 20 años que están en el sistema educativo.
Y que aparentemente ha tenido una muy buena convocatoria, esa posibilidad de que jóvenes puedan entrar a la administración central y poder continuar con los estudios. Al menos eso había salido en algunos artículos de prensa.
Sí, sí. Como tú decís, la convocatoria fue superó las expectativas, porque te cuento que se inscribieron 46.000 jóvenes, casi en el entorno de los 50.000 estuvimos, que representan prácticamente el 20% de la totalidad de los jóvenes de entre 16 y 20 años, según el último censo en nuestro país. Quiere decir que, como en algunos momentos se dan señales y sobre todo se difunden señales negativas sobre el tema de los jóvenes y se lo vincula a determinadas conductas o aspectos que tienen que ver con el delito o con las adicciones. Bueno, acá tenemos una clara señal que nos están dando 46.000 jóvenes de que están estudiando y que quieren trabajar. Nos parece una señal de salud para la sociedad muy, muy importante, y de poder pensar de que tenemos personas, muchachos en este caso, con voluntad de salir adelante y trabajar. Estas becas van a durar un año, se anotaron, como te decía, 46.000. Vamos a ver si podemos llegar a unas 700, 800 becas en este primer año. Es un programa que se va a continuar año a año y fundamentalmente se le va a dar al joven la posibilidad de trabajar entre 4 o 6 horas, según él elija. Se le prevé licencia por estudio para rendir sus exámenes, y la contrapartida es que tienen que cada 3 meses presentar un certificado que están estudiando. Ya fueron sorteados, se hizo por sorteo, y ya están pasando por la primera capacitación para poder ser derivados a las empresas. O sea que este programa está ya caminando y caminando bien, y es una de las soluciones al desempleo juvenil. Ahí vamos a tener jóvenes menores de 16 y 17 años y jóvenes entre 18 y 20, algunos haciendo liceo y otros haciendo universidad, por ejemplo. Pero hay otros programas también, como los programas que están más vinculados al tema educativo, donde se prevén acompañamientos para que los jóvenes no abandonen el sistema educativo, hecho fundamental. Y después hay aspectos que el sistema educativo tendrá que resolver a través de sus instituciones, como es la posibilidad de que tú estás en la universidad y bueno, puedas salir y hacer un curso técnico y puedas volver a la universidad o puedas insertarte, bueno, una serie de cosas que, como tú bien planteaste al principio, tienen que ver con la posibilidad de que las personas adquieran capacitación para integrarse al mercado de trabajo.
Hugo, te quería preguntar concretamente, vos hablabas de las personas que tienen bajas calificaciones, que su formación llega a primaria completa y muchas veces no alcanzan a terminar lo que es el tercer año de secundaria. Me gustaría saber cuántas son las personas que se encuentran en esta situación de tener bajas calificaciones y que, bueno, eso les repercute en su inserción laboral.
En realidad, en general nosotros nos manejamos, bueno, con los registros que tenemos, por un lado, nuestros servicios públicos de empleo, y después con los datos que nos brinda la encuesta de hogares. En términos, para no hablar de números absolutos, para manejarnos mejor en porcentaje, que es más, se visualiza mejor. Yo te diría que hoy, según los datos propios del INE, del sistema educativo, nosotros tenemos un prácticamente un 60% de los jóvenes que ingresan a secundaria que no están alcanzando la aprobación, culminando el ciclo básico, es decir, el tercer año de liceo. Eso en cuanto a porcentaje de todos los jóvenes que entran al sistema educativo. Y bachillerato completo, lo que sería para nosotros la universidad, la obligación, la educación obligatoria, que sería hasta sexto año de liceo, ahí nosotros estamos teniendo solamente 40% de aprobación. Es decir, prácticamente, yo te decía, nosotros tenemos unos 200.000 jóvenes, un poco más, entre 16 y 20 años. quienes están ingresando a los 15 años, nosotros sabemos que teóricamente deberían haber terminado 15, 16 años el primer ciclo, el ciclo básico, el tercero del liceo. Bueno, de los que allí ingresan, que no son todos los de esa edad, porque algunos desertan antes, ya tenemos un 60% de deserción. Yo te diría que nosotros, por ejemplo, hemos contabilizado, tenemos unas 30 a 35 mil personas en nuestros registros, esos números absolutos de los servicios públicos de empleo que llevamos desde la INAE, donde nosotros registramos hasta bachillerato completo. Bueno, nosotros podemos hablar de que gran parte de ahí, nosotros ahí debemos tener unas 20.000 personas donde no estamos teniendo ese nivel educativo, que prácticamente son los puestos de trabajo que necesitamos. Nosotros necesitamos unos, como está previsto desarrollar, unos 20-30 mil puestos de trabajo para cubrir con la demanda todavía no satisfecha por el mercado de trabajo en cuanto a las personas que siguen buscando trabajo. Entonces, nosotros sabemos que hay algunas decenas de miles, como decía, alrededor de, según nuestros registros, unos 30.000 personas con dificultades educativas que a través de estos, aparte de lo que hablábamos, de lo que son los jóvenes que hoy están no pudiendo sostener sus estudios, es decir, desertando el sistema educativo. Estamos hablando de desempleados en general, la población económicamente activa se toma a partir de los 15 años, pero estamos hablando de personas mayores de 18 años que no han podido completar esos ciclos y que podemos hablar sin problemas de 20, 30 mil personas. Si tú lo mirás en términos porcentuales, bueno, sigue siendo muy bajo, es un porcentaje de desempleo que tenemos muy bajo, pero en términos individuales para cada persona es su vida, ¿no? Son 20.000 personas, que es lo que, bueno, según las proyecciones y según las distintas políticas que se intentan desde el Ministerio en conjunto con la Administración, es de seguir creando puestos de trabajo para el 2012 que puedan cumplir con estos requisitos. El cuello de botella lo tenemos en el tema de capacitación, para lo cual todo el sistema educativo y tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Trabajo deben coordinar los mayores esfuerzos para poder integrar a estas personas. Pero yo te diría que siempre nos movemos en el entorno de unas 20.000 personas, con esas dificultades, ¿no?
Hugo, sí. Hablamos normalmente siempre de las personas que tienen las dificultades para poder acceder a puestos de trabajo. Sin embargo, en un artículo de prensa de Montevideo Portal se publicaba lo siguiente, que los empresarios uruguayos experimentan dificultades a la hora de seleccionar personas para cargos gerenciales, mandos medios y operativos. Y además, según una encuesta divulgada, la reciente caída del desempleo se había debido a una menor participación de las personas en el mercado laboral y no a un aumento en los puestos de trabajo. Hay dificultades para que las personas ingresen al mercado laboral, pero también pareciera que hay algunas dificultades para aquellos cargos en los cuales uno tiene la estigma de que los salarios son mejores, que son en esos cargos de tipo gerenciales. ¿Por qué esa situación en el Uruguay? ¿Es que también se tienen problemas de calificación y de formación a alto nivel? ¿Se habían manejado también las posibilidades de traer algunas personas bien calificadas en este sentido desde el extranjero? ¿Es esa la solución para la situación en el Uruguay? ¿O cómo nos podrías describir vos la situación que se está viviendo en este sentido?
Bueno, mirá, hay distintas miradas y distintos intereses, obviamente, entre los actores del mundo del trabajo. Obviamente los empresarios legítimamente tienen sus intereses en cuanto a sostener las empresas, que sean rentables, y los trabajadores a su vez tienen obviamente sus intereses de las mejores condiciones de trabajo y salario y formalidad. Y nosotros como Ministerio y como Dirección Nacional de Empleo, de que el trabajo sea de calidad, sea formal, sea digno y se realicen los todos los aportes y se puedan brindar todas las contrapartidas a los trabajadores. Ahora, hay obviamente no es homogéneo y probablemente haya alguna franja en donde los empresarios tengan dificultades desde el punto de vista técnico, pero yo te diría que ahí lo que nosotros hemos detectado como dirección de empleo tiene que ver con aquellas nuevas tecnologías, o sobre todo que provienen de grandes inversiones y los grandes emprendimientos, que por ejemplo te nombro lo que ha sido Monte de Plata, o lo que podrá ser Atirí, o lo que fue Bornia, o incluso la nueva refinería de ANCAP, en donde había algunos puestos que donde, como tú decías hoy al principio, se trabajaba o se trabaja con nuevas tecnologías, por ejemplo, en el tema de soldaduras. Hoy un soldador tiene que ser un soldador muy especializado y con una capacitación más prolongada y mucho más fina por las características de la construcción. Y el Uruguay tenía dificultades para generar ese tipo de soldadores. Supongo que a nivel de ingenieros y a un nivel alto es probable, pero eso más cuantitativamente no son problemas mayores. Sabemos que algunas empresas o estos emprendimientos han traído de la región sus ingenieros, pero hablemos de que son 3 o 4 ingenieros que coordinan o que planifican o que estratégicamente diseñan el trabajo. Para nosotros eso no sería un problema en términos masivos, porque estamos hablando de algunos puestos muy específicos. Nosotros no creemos que las empresas en este momento tengan problemas para ocupar puestos gerenciales, porque el mercado y porque la sola currícula o promoción universitaria o la propia oferta de capacitación contempla esas posibilidades. Sí es distinto a lo que venimos hablando, y para nosotros es central, a las dificultades de aquellas personas con baja educación formal, es decir, primaria o secundaria incompleta, y que no tienen además capacitación técnica alguna. Entonces, es así, cuantitativamente es un problema mayor para la sociedad y para el mercado de trabajo. Eso es lo que nos preocupa más. En términos, como tú decías al principio, de introducción de tecnologías o de nuevas técnicas, es probable que algunas empresas tengan algunos problemas, pero no eso suponemos que el mercado o que las propias empresas o que las propias entidades educativas pueden generar unas pocas decenas de puestos de trabajo. Que quizás también, y ahí hay otro problema, es que esas mismas personas demanden un mayor salario por la calificación que tienen, las empresas no estén en condiciones o no tengan la voluntad de pagarlo. Pero no es un tema que nosotros manejemos, porque además tiene una incidencia muy muy baja. Y tú me planteabas otra cosa que ahora de la noticia de prensa, pero no recuerdo ahora cuál es el aspecto que tú ponías énfasis.
Que se hacía referencia justamente a esa necesidad de las empresas de poder cubrir los puestos de gerenciales. Claro. Bueno, hacía referencia tú también recién, y que esto se debía no a una menor participación de las personas en el mercado laboral, perdón, que se debía justamente a una menor participación de las personas en el perfecto, mercado laboral, y no a un aumento de los puestos de trabajo.
Sin embargo, yo te diría que, y esto sí, por nuestro por las proyecciones de empleo del Observatorio de Trabajo para el año 2012, las tasas de empleo, que es decir, la participación, ya no de desocupación, sino de cuánto empleo, cuántas personas participan del mercado de trabajo con respecto a la población económicamente activa, se mantienen prácticamente en los mismos niveles y en niveles históricamente altos. Por ejemplo, la tasa de empleo en Uruguay entre el 2010 y la proyección del año 2012 varía entre el 58,6% y el 60,6%. Prácticamente ahí no hay, se ha mantenido, no ha bajado el desempleo porque las personas dejen de buscar trabajo o no quieran participar del mercado de trabajo. Y la tasa de desempleo también prácticamente ha venido bajando, con lo cual como vos decís, se da el tema de la tasa de desempleo, pero no porque la tasa de empleo disminuya, que sería, bueno, menos personas quieren trabajar, entonces no se reportan como buscando trabajo, no son considerados desempleados.
Claro.
No es este el caso en el sentido de que nuestra tasa de empleo ha venido subiendo, y es más, hay un dato muy interesante, que es que más allá de todavía persisten las diferencias entre género o sexo, en cuanto a que las mujeres no alcanzan los niveles salariales a igual educación que los hombres o que tienen mayores dificultades de inserción, lo que sí te diría que la tasa de empleo que ha subido más es la tasa femenina en los últimos años. Con lo cual, esto quiere decir que el mercado está apelando por falta de mano de obra, y bueno, esta es una circunstancia que es positiva, está apelando a las mujeres para integrarlas al mercado de trabajo. Esto implica obviamente resolver lo que decíamos hoy, el tema del sistema de cuidados, el tema de los estudios, bueno, un montón de cosas. Pero la tasa de empleo femenina viene subiendo, incluso te diría, en cuanto al desempleo femenino, viene bajando de entre el 2010 y el 2012 desde el casi 11% al 7%. Son señales que uno puede interpretar como que en general no, lo que está teniendo el mercado es lo opuesto, es la dificultad de encontrar personas que en condiciones de trabajar. En el otro extremo tenemos también el desempleo de larga duración para esta faja, digamos, de baja educación y de jóvenes que no logran insertarse, que también, que les cuesta sostener el trabajo, porque con desempleo de larga duración tú perdés los hábitos o las rutinas, y ahí sí sabemos que los empresarios a veces tienen problemas en mantener a esos trabajadores, que trabajan algunos días y se van, o que no logran insertarse en una organización con determinados mandos jerárquicos. Bueno, hay determinadas dificultades que implica que tengamos que reorientar o reeducar en términos laborales, es decir, preparar para el trabajo a determinadas personas que llevan muchos años sin poder insertarse. Pero hoy, por ejemplo, los ocupados en términos de... Y tu compañera hoy me consultaba, en términos de cifras concretas, por ejemplo, nosotros tenemos proyectado para fin de año más de 1.600.000 personas ocupadas, lo cual es nos lleva a una tasa de empleo de por encima del 60% con la población económicamente activa. Estos son niveles muy altos para cualquier mercado de trabajo. Entonces nosotros no vemos más que quizás algunas empresas tengan algunas dificultades a ese nivel gerencial, pero creemos que eso se resuelve sin problemas, lo resuelve el mercado y la educación, eso no creemos que vaya a haber problemas con eso.
Hugo, te agradecemos por el tiempo que has dedicado para la radio de la universidad y bueno, donde nos has hecho un completo panorama de lo que es... el mercado laboral de nuestro país y lo que tiene que ver con la calificación de la mano de obra. Sin duda que quedaron algunos cuantos, quizás uno de ellos, y con motivo de la fecha de hoy, tiene que ver con lo que es el trabajo infantil. Justamente hoy, 12 de junio, día en que se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Pero bueno, quizás en otra oportunidad ya tendremos la oportunidad de adentrarnos en este mundo también, que sabemos del cual Uruguay no escapa como uno de los países en los cuales el trabajo infantil también está presente como exceso, ¿no? Y como violación a veces a algunos derechos de los niños.
Sin duda, eso es así como tú decís, también empieza a ser preocupación o alerta también, porque siempre hay que estar alerta. Nosotros estamos trabajando también muy en contacto con el INAU, incluso tuvimos en este convocatorio de programas Yo Estudio y Trabajo la especial atención de que el INAU participara, porque el trabajo a partir de los 15 años está regulado y debe cumplir determinadas condiciones, y en eso el ministerio va a seguir, y como tú decís, estando alerta a una problemática mundial. Y en los otros temas, bueno, a las órdenes, para también para recibirlos cuando ustedes quieran en la Dirección Nacional de Empleo, poder estar allí o salir al aire cuando ustedes lo dispongan, o sobre algún tema específico.
Te agradecemos y, bueno, seguimos en contacto entonces.
Bueno, muchas gracias. Adiós.
Era Hugo Bassi, sociólogo y asesor del director de empleo, asesor entonces de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y de este modo cerramos, Serrana, lo que es el espacio de actualidad en profundidad, donde, bueno, nos hemos adentrado en el desempleo y la calificación de la mano de obra de nuestro país.